Felices 35.
Onda Cero Jerez.
De 1 Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 20 de noviembre. Comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Más de Uno Jerez. Los saludos cordiales de Leonardo Galán, este que les habla. Estoy encantadísimo, como siempre, de poder acompañarles hasta las 13:35. Y como digo muchas veces, no estoy más tiempo porque no me deja Beatriz Ortega, que a esa hora es cuando llega para hablarnos de actualidad en Noticias Más de Uno Jerez. Antes se dará su vueltecita de rigor por aquí, por los estudios, para contarnos en Más de Uno cómo ha amanecido Jerez y su comarca. No va a ser lo único que trataremos hoy, porque como siempre, bueno, como hacemos habitualmente los jueves, tendremos nuestra sección dedicada a la comunicación y la oratoria con Ana Erika Ramos, que hoy nos propone el poder de la palabra positiva. Tendremos también con nosotros al director de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, Michael Thomas, que va a ofrecer este sábado a las 12:30 un concierto benéfico, bueno, a beneficio del Hogar San Juan, en las instalaciones de bodegas Williams & Humbert. Tendremos nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil, hablaremos de burguesía, hamburguesas y cultura. Toma ya. Y nuestro compañero José García nos hablará de diferentes actividades solidarias que pretenden recaudar fondos para el estudio de enfermedades raras y que se van a celebrar este fin de semana. De este y de mucho más hablamos en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que va a comenzar, como siempre, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. En el interior de la provincia de Cádiz siguen bajando un poco las temperaturas. En cambios, en la costa, el cielo poco nuboso, despejado, tarde soleada, viento que girará a viento del norte. Máxima de 17 grados en Rota, 18 en Cádiz, Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera y 19 en Algeciras. Mañana seguiremos con sol, con temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, especialmente las mínimas. El viento del norte será más intenso mañana en el litoral atlántico. Mínima de 5 grados en Jerez de la Frontera, 6 en Arcos de la Frontera, 8 en Rota, 9 en Algeciras y 10 en Cádiz. Y máximas en torno a los 17-18 grados. Es una información de AEMET.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
23 minutos que pasan de las 12. Doña Beatriz Ortega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leo.
Hoy sí estamos aquí en el estudio los dos.
Da igual, pero seguimos de aniversario. Seguimos celebrando el cumpleaños de Onda Cero como tiene que ser.
Hasta el día 30.
Hasta el día 30. Ahí estamos a tope.
Estaría todo el año entero ahí.
Y haciendo programas en la calle, en distintos puntos, como ayer hicimos en Algeciras. Lo hicimos en Cádiz, lo hicimos aquí en Jerez, en fin.
En el puerto.
El que mejor te lo pasaste fuiste tú.
Sin duda.
Sin duda.
Está claro.
Bueno.
Pero bueno, ¿qué pasa hoy en Jerez? A ver.
Mira, pues pasan muchas cosas. Hablaremos de esa alerta del tsunami, bueno, que se ha producido en toda la zona costera de nuestra ciudad. Y haremos un poquito de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y haremos un poco de balance. No sean malos. Y haremos un poquito de balance de todo lo que ha acontecido con ese, como decimos, esas alertas que han sonado a partir de las 10 de la mañana en muchos móviles. Esperamos que mucha gente nos haya asustado, porque sobre todo alertábamos de que, bueno, si tenemos población mayor, por ejemplo, pues sabía que era un simulacro, simplemente que si le sonaba el móvil, pues que todo el mundo, pues espero que nadie se haya asustado demasiado. Bueno, esta mañana, Leo, se ha presentado el plan de seguridad, movilidad y medio ambiente, porque ya estamos, diseñado por el Ayuntamiento de Jerez, ya estamos en Navidad, podemos decir.
Estamos zambombados ya.
Estamos ya zambombados, estamos ya, bueno, sin parar, porque es que mañana se inicia ese periodo de zambombas en la comarca y además el tradicional encendido del alumbrado, que lo hará la alcaldesa concretamente en la Alameda Cristina, es la novedad de este año, y el concierto grande a cargo de Luis de Periquín, que va a tener lugar después, o sea que todo el mundo va a empezar la Navidad de muy buena forma y con muy buena cara.
Con muy buen rollo.
Exactamente, con muy buen rollo. Así que hay una cosa importante en cuanto a este plan, y lo avisamos ya, que hay un corte de tráfico desde las 6 de la mañana del viernes de mañana en la Alameda Cristina, porque hay que prepararlo todo. Ajá. Así que no se va a poder circular por Alameda Cristina, ¿vale? Para todos aquellos que nos sintonizan. Bueno, el dispositivo tiene la misma dinámica, podemos decir, del año pasado, porque dice el delegado de seguridad, José Ignacio Martínez, que funcionó muy bien. Y bueno, cuando algo funciona, pues para qué tocarlo. Lo que pasa es que llegan algunas novedades. Por ejemplo, se va a activar el plan de emergencias local en situación operativa cero desde las 12 de esta noche y hasta el próximo 9 de enero. Desde el CECOP virtual se controlará todo también, por otra parte, siendo el objetivo facilitar la movilidad de las personas y sobre todo su seguridad. Habrá cámaras distribuidas, eso ya lo hemos dicho en alguna ocasión, por toda la zona centro de la ciudad, y habrá drones también. Vale, vigilando todo el desarrollo de cualquier zambomba o de cualquier actividad que haya por la zona centro. Hay un incremento de policía local y nacional patrullando, o va a haberlo, por las calles de nuestra ciudad. Y también, por otra parte, hay que decir que, por ejemplo, en materia de medio ambiente, ¿vale? Bueno, pues se va a hacer una limpieza exhaustiva porque se van a colocar más de 70 papeleras, habrá aseos también portátiles instalados en puntos como, por ejemplo, Plaza Plateros, Plaza Belén, Plaza Esteve. Y también ese servicio de limpieza extraordinario se va a mantener activo durante las 24 horas del día. Va a haber autobuses lanzaderas también, que van a tener coste cero de aquí al 1 de diciembre, y es importante decirlo, ¿vale? Y luego pagarán, nos ha dicho el delegado, se pagará un 50%, ¿vale?, del precio del billete a partir de ese día y hasta otras fechas.
Vale.
Pero de todas maneras, es importante...
Después nos va a ampliar todo esto, ¿no?
Es importante resaltar que los taxis también van a venir con un refuerzo importante de otros taxistas del puerto de Santa María, porque se ha llegado a un acuerdo, porque siempre después faltan taxis,
claro.
Y dice uno, ¿dónde está el taxi, no? Ahora que me muevo de esta zambomba para otro sitio.
Venga.
Y bueno, también por otro lado, Leo, pues te puedo contar que casi 1 millón de euros ha invertido Sanidad durante el pasado verano en actuaciones en áreas como digestivo, traumatología y la UCI del Hospital de Jerez. Luego hablaremos de en qué consisten. Y otra noticia más, un camionero que circulaba bajo los efectos del alcohol y las drogas está siendo investigado por la Guardia Civil porque fue interceptado en la carretera que une Rota con Jerez por un presunto delito contra la seguridad vial mientras conducía un camión de 40 toneladas. Vale. Hay un agravante más, es que al parecer este individuo carecía de permiso de conducir
también,
porque había perdido todos los puntos.
Vaya tela, ¿no? Faltaba el cadáver en el maletero, como el chiste.
Bueno, y nada, nos centraremos también en otros asuntos, como algunas denuncias que se han realizado a 29 personas, en este caso, en los últimos días, por haber hecho botellón en la vía pública, en zonas como el Parque del Cuco y la Barriada España. Han sido denunciados, como decimos, por la policía local, que está intensificando en estos días estos controles.
Mira, ya se me acababa hasta la sintonía. Beatriz Ortega, luego, a las 13:35, muchas más cosas.
Venga.
Hasta luego, gracias.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Tienes obesidad y quieres dejar de tenerla? En Clínica Beiman Monte Alto tenemos un equipo multidisciplinar para ayudarte. Pide cita en la consulta del doctor Niño, especialista en medicina interna, del deporte y el ejercicio físico. Te aseguramos resultados en menos de un mes. No esperes, mejora tu salud, mejora tu calidad de vida. Clínica Beiman Monte Alto. Estamos en Avenida Los Álamos 2, Jerez.
Ya está aquí tu gran oportunidad. Tu momento ha llegado.
Del 20 al 23 de noviembre, gran feria del coche de ocasión en Grupo Velázquez. Más de 4.500 metros cuadrados. Más de 200 coches de ocasión y kilómetro cero. Estos sí que son coches de ocasión. Grandes descuentos de hasta 3.000 euros y garantía total de hasta 3 años en nuestros propios talleres. Consigue el coche de tus sueños con la financiación que necesitas. Gran feria del automóvil de ocasión del Grupo Velázquez. La mayor feria de vehículos de la provincia. Tan solo en las instalaciones del Grupo Velázquez. Avenida Tío Pepe 37, Jerez, con la garantía del Grupo Velázquez.
Onda Cero. Felices 35.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres. Tres gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegamigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
Todos los días, de lunes a viernes en Noticias de Jerez, 8 y 20 de la mañana, Gadir, concesionario Kia en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Hay sonidos que nos hacen vivir. La risa de un ser querido, la música que te emociona, la naturaleza. Y sin darnos cuenta, los vamos perdiendo si no cuidamos nuestra salud auditiva. En Clínica Audile te ofrecemos toda la información sobre tu audición sin compromiso. Tú decides qué hacer. Te damos el tiempo que necesites para probar tus audífonos, siempre con nuestro acompañamiento. Además, si ya tienes otros audífonos, aunque no estés totalmente satisfecho, te ayudamos a sacarle el mayor partido. Audile, tu clínica 100% independiente. En Jerez, Plaza Madre de Dios 14, local 19, o en audile.es. Audile, de tu oído al corazón.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben, 90.3 de la FM, www.ondacero.es, y directamente nos pueden escuchar también en su teléfono móvil, si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Como digo también muchas veces, lo bueno de la web y lo bueno de la app es que nos podéis escuchar en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Porque ahí es donde vamos colgando los podcasts del programa. Y vamos a hablar un poquito, como han podido comprobar, y como hemos dicho en la presentación del programa, un poquito de música clásica. Además, tienen una cita muy interesante, concretamente este sábado, día 22 de noviembre, a las 12 y media, una hora magnífica. Se va a celebrar un concierto a beneficio del Hogar San Juan. Va a ser en las instalaciones de Bodegas Williams & Humbert, aquí en Jerez. Y allí va a estar la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla. ¿Y quién dirige la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla? Bueno, pues concretamente Michael Thomas, que está al otro lado del hilo telefónico. Michael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Espero haber dicho bien tu apellido, porque mi inglés está un poquito oxidado, que todo hay que decirlo.
Pues no, perfecto. Mucha gente dice, por TH dicen... Tom, como el de Radiohead, que es Tom York, pero es un H silencioso.
Perfecto. Sí, sí. Bueno, pues nada, que como decimos, este sábado tenemos una cita muy interesante allí en Bodegas Williams & Humbert. Además es un concierto benéfico, eso siempre es de elogiar. Bueno, ¿tú conoces el Hogar San Juan? ¿Conoces la labor que ellos realizan?
Sí, no es la primera vez que estamos con ellos y estamos encantados de formar parte de este proyecto, que realmente están haciendo una labor fantástica.
Una labor muy bonita.
Ayudamos muchísima gente.
Sí, señor. Bueno, Michael, muchos te conocen a ti por tu trayectoria internacional, yo qué sé, por el cuarteto Brodsky, por ejemplo, pero bueno... Pero dentro de lo que es la, se puede decir casi docencia, ¿no?, que estás ejerciendo actualmente en lo que es la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla, ¿no? Porque tú ahí no solo ejerces como director, sino que tú vas un poquito marcando el camino que tienen que realizar ellos, ¿no?
Sí, es algo que siempre me ha gustado desde mi infancia, porque yo también, igual que ellos, pertenecía a una orquesta joven en mi pueblo, ¿no?, en Inglaterra. Uh-huh. Y ahora puedo llevarles a ellos un poco de esa experiencia que tuve yo allí. Y entonces sí, dirijo los conciertos, los ensayos, etcétera, pero estoy también intentando ayudar casi de manera individual cada persona con sus cosas, con sus clases. Y tenemos detrás de eso, tenemos un equipo increíble detrás de la orquesta, trabajando a tope, más unos profesionales que vienen de vez en cuando para dar clases parciales.
Sí. Bueno, cuando estamos hablando precisamente de Michael Thomas, bueno, una persona que ha trabajado con Ian Carr, con Dave Brubeck, bueno, yo qué sé, con Elvis Costello, sí, con, también sí, de tema de flamenco, ¿tú sí, qué sí, tocas? ¿Todos los palos o qué?
No, pero soy de una familia donde la música era la música, no había distinción entre clásica y jazz y folk y rock ni nada, todo el mundo escuchaba todo. Entonces realmente está en mis raíces, ¿no?, de a tocar y a componer con todo tipo de personas, ¿no? Y trabajamos, incluso tocamos una vez en Villa Marta con Elvis Costello, ¿no? Y con Björk, con Paul McCartney, trabajamos muy de cerca con él, me escribió un cuarteto de cuerdas.
¿Y con Lou Reed? ¿Cómo es trabajar con Lou Reed? Pues vamos, yo lo flipo, ¿no?
Pues la verdad es que tocamos una pieza que salió en la tele en Inglaterra, pero casi no conocimos a él, sino que tocamos un tema con él cantando. Ajá. Y nosotros tocando, pero coincidimos como 3 segundos con él.
Bueno, pero 3 segundos que te habrán sabido a gloria, me imagino. Sí, sí, sí. Yo estaba aburrido, porque no, hombre, es que de verdad es alucinante. Bueno, cuéntame alguna anécdota que te haya pasado con alguno de esta gente, que digas tú, váyatela también las cosas que me pasan a mí. A ver, que eso le gusta a los oyentes.
Pues no, con esa... Lo que más sorprendió de McCartney, por ejemplo, cuando tocamos en el Royal Albert Hall en Londres, es que teníamos muy poco tiempo nosotros para preparar un cuarteto de Haydn para el día siguiente. Uh-huh. Entonces, aprovechando un poco en el camerino, tocamos una vez este cuarteto y entró él y yo no le vi ni nada. Uh-huh. Y él empezó a cantar lo que estaba tocando yo, pero en voz de falseto, uh-huh, ¿no? Súper agudo, soprano, y increíblemente bien. Es decir, no era solo una voz en su propia tesitura magnífica la que tiene Paul McCartney, sino que también era capaz de cantar tipo soprano de ópera, como lo está haciendo Rosalía últimamente.
Vaya. Bueno, vamos a recordar, oye, que el concierto es el sábado, ¿vale? Que es a beneficio concretamente del Hogar San Juan, que es en Bodegas Williams and Humber, que todavía hay entradas, por cierto. Si quieren ustedes entradas, les voy a dar un teléfono, apúntenlo, el 644-227-733, lo repito, 644-227-733, o se acercan por Abrines Música ahí en la calle Larga, o directamente por el Hogar San Juan para adquirir su entrada, porque se van a quedar sin entradas, como tarden mucho más en aparecer por allí. A ver, cuando estamos hablando de la host de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla, ¿ha salido alguien que tú hayas dicho, vaya tela, el chaval este vale tal no sé qué, y luego el tío ha pegado el pelotazo?
Y tanto, y es que hay gente de extra orquesta que ya está tocando en la Sinfónica de Sevilla, por ejemplo, en orquestas profesionales, no solo de Andalucía y España, sino fuera de aquí, y es que cada generación se puede pensar que un puñado de ellos van a hacerse profesional en la profesión. Uh-huh. Y eso es muy de agradecer. A la vez, si lo que terminan siendo son médico o trabajando en la universidad o no, que da igual, porque la música ayuda, según los científicos, ayuda a todo el mundo. Aunque esté cantando solo 2 minutos en la ducha por la mañana, por lo visto abre una parte del cerebro que si no cantas, no haces, no se abre. Es decir, para todos los estudiantes la música es y debería ser siempre muy, muy, muy cuidado por los colegios, por las universidades y todo. Y para mí cada vez que trabajo con una orquesta joven es como mi segunda o tercera o cuarta juventud. No me hace sentir menos mayor.
Bueno, tampoco lo eres tanto, que tampoco hay que hablar de demasiada edad, tú sabes. No, pero mira, por ejemplo, nosotros en la sección de salud que tenemos, precisamente nuestro colaborador nos hablaba de que cantar estimula el nervio vago, que precisamente nos relaja, ¿vale? Es algo importante en una, bueno, sociedad que estamos con tanto estrés por todo, sobre todo por el móvil, que no lo soltamos nunca. Bueno, pues eso, por ejemplo, sirve para relajarnos un poco. Vamos a ver, más cositas. ¿Por qué has elegido el repertorio que has elegido? ¿Por qué tenemos ahí la Sinfonía número 3? Bueno, tenemos a Beethoven, cuéntame un poquito.
Es que la trayectoria de esos estudiantes siempre lo tenemos en cuenta. No podemos hacer simplemente siempre música Paquito Chocolatero, cosas así, y le tocaba una sinfonía de Beethoven. Ahora, le tocaba en su educación, digamos, y no hay ninguna más grande, no hay ninguna más grande que la novena o la tercera, la heroica. Y la tercera es la que se va a tocar este sábado. Y luego, después de Navidad, empezarán con concierto de Tchaikovsky, de violín, y la octava de Dvořák, por ejemplo, cosa más relacionada con orquesta joven. Pero ahora mismo le toca este repertorio, que es increíble, una sinfonía de casi una hora, con música memorable para todo tipo de público. Y también hacemos Smetana, la famosísima pieza moldava de Smetana. Y es una preciosidad, y al final algún día haremos, ¿no? Complacer a todos.
Sí, señor. Bueno, una cosa importante que yo también quería destacar, lo digo para aquel que no haya estado nunca delante de una orquesta sinfónica, ¿vale? No es lo mismo escuchar la orquesta sinfónica. Yo puedo poner esto de precisamente de Beethoven, ¿no? Lo puedo poner aquí en la radio, suena muy bonito, muy tal. Pero el hecho de estar delante de una orquesta sinfónica, cómo la música no solo se escucha, sino que se siente, se vibra, eso es algo muy especial que no se puede perder nadie, ¿verdad?
Es cierto, se puede decir, bueno, sí se puede. Hay sitios en el mundo ahora, en Berlín creo, hacen conciertos donde la gente se puede sentar dentro de la orquesta, y creo que está contagiando también en España, que hay cierta entrada donde te puedes sentar dentro para sentir cómo se sienten los músicos. Sí. Pero mira, si vas a un concierto de un grupo de rock, por ejemplo, en directo no tiene nada que ver, está a años luz de la versión que se escucha en la radio, en claro, disco, ¿no? Uh-huh. Es que está en vivo, igual que en el fútbol, por ejemplo. Si vas a ver esta noche a la selección en vivo, es otro mundo. Uh-huh. Y entiende, no es la misma experiencia un partido en vivo o verla en la tele.
Pues son experiencias que no podemos dejar pasar, como el hecho de que la joven Orquesta Sinfónica de Sevilla esté por aquí por Jerez, como decimos, este sábado, a beneficio del Hogar San Juan, en Bodegas Williams and Humber, que por cierto el sitio también, no vea tú cómo sonará aquello, porque no vea con los techos tan altos, aquello que es casi como una catedral, sí, pues, se va a sonar espectacular, ¿no?
Es sorprendente, ¿eh? Porque suena súper bien, no se esperaba, y suena súper bien, además en un sitio increíblemente romántico, ¿no? No es un auditorio, un teatro, es un sitio espectacular, además con un sonido espectacular.
Sí, señor, pues hay que disfrutarlo. Le recuerdo el teléfono para las entradas, 644-227-733, o se pasan por Abrines, o se pasan directamente por el Hogar San Juan para recoger lo que es la entrada. Van a colaborar por una muy buena causa y van a disfrutar muchísimo con la joven Orquesta Sinfónica de Sevilla. Michael Thomas, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Un brindis.
Cádiz siempre guarda una historia. Y la tuya empieza con vermut de Jerez rojo mozárabe Serantia, elegido mejor vermut del mundo en los World Drinks Awards 2025, une la tradición y elegancia de Jerez, los botánicos de la cocina andalusí y un sabor único que convierte cada momento en celebración. Encuéntralo en tu tienda de vinos o en serantia.com. Serantia, sabor y aromas que unen.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Onda Cero. Felices 35.
Comandante Fermín, nuestros sensores detectan una bajada en los precios. Cierto, es alucinante. Toy Planet está en modo ahorro total.
Aprovecha esta gran promoción. Ahórrate el IVA del 17 al 27 de noviembre por compras superiores a 50 euros en vales canjeables. Consulta condiciones. Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
Diente sano, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Nosotros seguimos celebrando los 35 años que lleva Onda Cero. No hace una celebración hasta, yo qué sé, hasta el mes que viene por lo menos. Hombre, es que es para celebrar, ¿no? Tantos añitos juntos. Y todo gracias a usted que nos está escuchando ahí diariamente. Bueno, lo mismo es la primera vez que nos escucha. Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿eh? Bueno, si es la primera vez que nos escucha, no sabrá que nosotros habitualmente tenemos una sección que dedicamos a la comunicación y la oratoria, y que para ello está con nosotros Ana Erika Ramos. Ana Erika, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Hombre, un poco de resaca por las celebraciones. Bueno, de resaca positiva, ¿eh? Que todo hay que decirlo. Eso, no, eso. No negativa, sino que está chulo esto de poder celebrar con los oyentes, bueno, pues que lleva ya tantos años juntos.
Pues
¿no?
Sí, es para alguno, celebrar.
Habrá alguno que nos esté escuchando desde hace 35 años.
Eso es una
y no
maravilla.
No se aburre el tío.
No, no, es fiel a la causa, claro. Pero también es que lo hacéis así, ¿no? Lo hacéis posible. Así hombre, que la enhorabuena para Onda Cero y todo el equipo.
Bueno, vamos a hablar hoy del poder de la palabra positiva.
Sí, porque hoy vamos a darle contenido a un tema sencillo y a la vez transformador, Leo. Ah. El poder de la palabra positiva. Uh-huh. No es magia, no es autoayuda vacía, es ciencia. Es psicología y es convivencia.
Anda, pues sí que tiene un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué sería?
Muchos
o como
beneficios.
Diríamos que es una palabra positiva.
Primero, Leo, vamos a enfatizar en lo siguiente. No hablamos solo de decir qué bonito, qué bien, qué alegría. No hablamos solo de cosas bonitas. Sobre todo, Leo, hablamos de lenguaje que construye, lenguaje que abre posibilidades, lenguaje que reconoce, que calma, que valida y que por lo tanto genera confianza.
Ajá. Bueno, una palabra positiva, por ejemplo, puede ser un reconocimiento, ¿no?
Así es, y un ejemplo es cuando decimos, te veo, valoro lo que haces. ¿Cuántas veces al día recibes esta expresión, Leo?
No, todas las que quisiera.
Pues yo te la digo hoy. Hombre, no. Leo, te escucho, más que te veo, te escucho y valoro lo que haces, tu aportación en Onda Cero.
Bueno, también podría ser, por ejemplo, un límite firme y amable, ¿no?
Exactamente. Más que decir tú me haces sentir, es, por ejemplo, ponerlo en primera persona y decir esto no me hace bien.
Uh-huh. Un apoyo emocional.
Estoy contigo.
Un pensamiento que orienta.
Puedo aprender. Voy paso a paso. Es mejor decir voy paso a paso que voy poco a poco, porque poco a poco es como reducir. Uh-huh. Y paso a paso es abrir camino.
Bueno, si dice ya voy salto a salto, ya entonces.
Ya, vamos, como las ranitas.
Bueno, esto, como dices tú, ¿no? Las palabras no solo describen el mundo, sino que también lo pueden modelar, ¿no?
Exacto, y nos dan marcos, ¿no? Uh-huh. Porque afectan al cerebro y al cuerpo. Porque cuando usamos, Leo, un lenguaje positivo, nuestro cerebro reacciona. Uh-huh. Aumenta la liberación de dopamina, serotonina, oxitocina.
Toma.
Sustancias relacionadas con la motivación, el bienestar y el vínculo. Uh-huh. En las relaciones personales, por ejemplo, Leo, y laborales, las palabras positivas reducen tensión, facilitan acuerdos, refuerza la colaboración entre los compañeros y compañeros. Uh-huh. Y aquí me parece un valor esencial en los tiempos que vivimos. Uh-huh. Disminuyen la impulsividad. Y lo más interesante es que no se trata solo de palabras que adornan, palabras bonitas, sino de tener una intención clara. Cuando yo comunico algo, ¿qué quiero conseguir, no? ¿Dónde centro mi voluntad y qué dando paso a qué estoy?
No se trata de hacer la pelota, como aquí decimos habitualmente, no, de dorarte la perdiz. No,
eso
ay, qué
es
bonito,
cancino,
qué bien. Es que sí. Tú lo haces, es que tú eres. No.
Ni muy, ni tan, ¿no? Una palabra puede activar miedo. Claro que sí, cuando nos gritan, cuando nos hablan con una autoridad desmedida, ¿no? Pero también puede provocar y puede activar la confianza. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos.
Sí.
No es lo mismo decir no puedo con esto, que es como muy derrotista, que decir aún no sé cómo hacerlo, pero lo voy a ir aprendiendo. Mira qué diferencia.
Paso a paso.
Vale,
¿qué más?
¡Qué desastre soy! Hoy también es que tenemos un sesgo destructivo muchas veces con nosotros mismos que hay que hacérnoslo mirar. En vez de decir qué desastre soy, podemos empezar a cambiar esta expresión diciendo me equivoqué y eso me da información para la próxima. Me da aprendizaje.
Uh-huh.
Otra expresión que solemos utilizar es todo sale mal. Todo, ¿no? Hay días difíciles, podemos decir. Mañana tendré una oportunidad.
Vale.
Ver cada día como un nuevo comienzo, como una nueva posibilidad.
De los errores se aprende, que también hay que decirlo. Bueno, la palabra positiva es la convivencia. A ver, cuando estamos con los demás y todo eso.
Cuando estamos en relaciones sociales, ¿no? En nuestros barrios, con los vecinos, la vecina, en el trabajo, con las familias, y aquí atención, en el aula, con muchos jóvenes, ¿no? O muchas personas, podemos decir, por ejemplo. No se trata de eliminar el no, ¿no? Sino de ofrecer una alternativa. Por ejemplo, cuando en un entorno se usa lenguaje que reconoce, que escucha y que no humilla, se reduce el conflicto y aumenta la cooperación. Y nosotros que trabajamos en las entidades sociales con personas de diversas culturas, claro, las expresiones pueden tener, pueden chocar, ¿no? Los famosos choques culturales, por lo tanto tomamos en cuenta el origen, las edades, las experiencias distintas, ¿no? Porque la palabra positiva es una herramienta. Y como bien te comentaba antes, no se trata de eliminar el no, sino de ofrecer una alternativa que no paralice a la persona o que no le provoque ansiedad o miedo. Por ejemplo, no grites, ¿no? A veces decimos no grites,
y gritando. Grita tú más el que está gritando.
Una manera de reducir tensión es, por favor, hablemos más despacio para entendernos mejor. Muestro una necesidad y un objetivo. No es, no hablemos más despacio que aquí todo el mundo está. Mira, es que no construye nada. Nos deja mala sensación incluso en el grupo. Es importante hablar más despacio para poder entendernos mejor. Hablar de manera positiva no es endulzar, como tú ya lo has comentado antes. Sobre todo, Leo, es ser claro. Y aquí viene una palabra que a mí me encanta. Menos hiriente. No somos conscientes de cuántas veces al día herimos con nuestras palabras.
El daño que puede hacer.
El
una
daño
mala
que
palabra.
Podemos hacer, una palabra mal dicha, mal empleada, el tono incorrecto, el volumen incorrecto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eres irresponsable. Ya etiquetamos a la persona. Ya la ponemos en la cajita de la irresponsabilidad. Podemos decirle lo siguiente: mira, Leo, ¿no entregaste lo acordado? Y necesitamos revisarlo para que esto no vuelva a pasar. te doy un toque de atención, pero creo que de una manera que construye. Uh-huh. Otra técnica es sustituir preguntas de tensión por preguntas que invitan a avanzar. Mira,
se hace, a ver.
Una pregunta de tensión, Leo, puede ser: ¿por qué siempre lo haces mal? El siempre y el nunca y el jamás.
Y el no.
Hay que evitarlo, ¿no? Vale. Yo podría decirte, ¿qué necesitas, Leo, para que salga mejor la próxima vez? Mira,
es que eso
diferencia.
También depende de cómo lo diga, pues son hasta peor.
Sí, ¿por qué?
Necesitas, a ver qué necesitas tú, como si fuera lo más torpe de España, pero bueno.
Bueno, es que a veces también no tenemos las herramientas, ¿no? Claro. Y no tenemos a veces también los utensilios necesarios. ¿Qué necesitas para que este plato te salga rico? Pues aquí están todos los ingredientes, ¿no? Claro. Hay que pedir también. Claro. Otra técnica es... Ah, mira, ¿no te suena a ti cuando alguien te dice otra vez lo mismo?
Sí.
¿No? Podemos decir, ¿qué podemos ajustar para evitar esta situación? ¿Qué necesitamos modificar para que esto no se dé? ¿No?
Vale.
Técnica del stop y reformula. Leo,
a ver.
Cuando te escuches diciendo algo negativo, esto es importante porque ahí le pones conciencia, le pones luz, puedes detenerte un segundo para reformular. Antes de decir, esto es un desastre, porque es que no solo es la palabra, es el cómo lo decimos, ¿verdad? La reformulación puede ser, esto necesita orden, vamos paso a paso. Mira, cuando entras a tu habitación, di, esto necesita orden, vamos paso a paso.
Oye, que mi habitación está muy ordenada.
Eso, pues un ejemplo. Quizás pensando
además,
más en mí.
Digo, ¿a quién se lo digo? A la cookie, a la pobre,
a la gatita.
Que me ha revuelto toda la cama. No me va a hacer mucho caso. Pero bueno.
Al principio es consciente, luego se vuelve automático.
Claro, tiene que costar trabajo al principio. Cuesta.
Porque mira, también una de las formas de comunicar tiene que ver mucho con la ironía, con el sarcasmo y con el juicio, ¿no? Te propongo algo, Leo. Piensa ahora en una palabra negativa que uses mucho contigo mismo. Tic, tac. Tic,
¿conmigo?
Tac, tic, tac, tic, tac. No la digas, piénsala, piénsala.
Vale.
Cámbiala por una frase más amable, más realista y sobre todo, Leo, útil. Ese pequeño gesto es una herramienta mental y cuanto más lo hacemos, pues más lo practicamos y conseguimos un lenguaje positivo empezando en casa, o sea, con nosotras mismas.
Voy a poner el ejemplo.
Mira,
cuando te he recibido al abrir la puerta, me ha dicho tú, Leo, ¿no tienes frío con la camiseta de mangas cortas y tal? ¿Y qué te he dicho yo? Hombre, que estoy gordito, la grasa hace mucho, ¿no? Para evitar el frío, ¿no?
Siempre pues enfatizando en algo.
Algo positivo, tenía que tener el hecho de ser gordito, redondito y eso. Las cuestas lavaba muy rápido, si me voy rodando. Bueno, a ver, una cosa así, ¿vale?
Ves el lado positivo de las cosas. Hoy puedes elegir usar palabras que acompañan en lugar de palabras que hieren, ya que las palabras o nos abren puertas o nos las cierran. Uh-huh. La palabra que impulsa en lugar de frenar. Utilicemos palabras palancas. Un abrazo, por ejemplo, que no te puedo dar ahora porque tenemos aquí en la cabina el cristal. Yo me puedo despedir diciéndote, te envío un abrazo sonoro a ti y a nuestra audiencia y hasta la próxima.
Bueno, ¿y tú qué has dicho? Que no es solo decir las cosas, qué bonito esto, qué bonito lo otro, qué tal, pero me lo has puesto muy fácil para elegir la canción. En este caso, una versión que hacían los sencillos del tema Bonito Es, oye, que es una canción positiva, que las canciones no solo tienen que servir para criticar, también para todo esto.
Ni
¿no?
para perrear, ¿no? Que ahora está de moda.
Bueno, también puedo perrear un poquito con esto. Mira, qué bonito. Bueno, entonces, si lo hago yo ya no es tan bonito. Ana Erika, muchas gracias.
Gracias a ti, Leo.
Adiós.
Hasta pronto.
Busqué en mi armario una camisa blanca y la cara de los domingos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes y 30 ni te cases, ni te embarques. Bonito es. Bonito es. Bonito es. Bonito es. Vuelve deprisa, el café se enfriará. Buenos días, te he dicho a ti que lo son. Ponme unas gotas, gotitas para el corazón. A ver si el condenado se pone mejor. Bonito es. Bonito es.
banqueros sentados a las puertas de sus casas. Y el pintor que busca color a su pincel puede escuchar el eco lejano de una guitarra.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en esta jornada después de la salida de prisión de Santos Cerdán, que ha pasado en libertad su primera noche desde hace casi 5 meses. Se ha refugiado en su pueblo navarro de Milagro, en la casa que figura como su única propiedad en la declaración de bienes que realizó. Redacción en Pamplona, Jorge Tirapú.
A media mañana, en torno a las 11, se ha producido la primera imagen de Santos Cerdán en Milagro, su localidad natal. Ha salido del garaje de su vivienda conduciendo un vehículo gris. Iba solo, con gafas de sol, y no ha respondido a ninguna de las preguntas de los periodistas. Ha hecho un gesto de queja al ver a los medios de comunicación a la puerta de su domicilio. Cerdán llegaba ayer a Milagro, procedente de la cárcel de Soto del Real, minutos antes de la 1 de la madrugada. Por el momento se desconoce si comparecerá ante los medios, tal y como señaló a su salida de prisión.
El Partido Popular acaba de anunciar que le va a citar en la comisión del Senado sobre el caso Koldo. Sostiene que su salida de la cárcel es una oportunidad para que pida perdón, devuelva el dinero robado y cuente todo lo que sabe. Senado, José Ramón Arias.
Cerdán tendrá que comparecer de nuevo a finales del próximo mes de diciembre en esa comisión Koldo de la Cámara Alta. Antes lo hará su mano derecha, Juanfran Serrano. Los populares tampoco descartan llamar a la mujer y a la hermana del exnúmero 2 socialista. Para la portavoz popular, Alicia García, Cerdán puede ya contarlo todo.
La salida de la cárcel de Santos Cerdán también es otra oportunidad para él mismo. Para él mismo, primero, para pedir perdón a los españoles y, segundo, para devolver lo robado. Y, en tercer lugar, pues que podría detallar qué papel jugaba Pedro Sánchez en todo este sistema de corrupción.
Los populares, por otra parte, han confirmado que tanto José Félix Tezanos como el ministro Félix Bolaños tendrán que comparecer también en la comisión CIS de la Cámara Alta.
Con indicios cada vez más sólidos contra Santos Cerdán, según el auto del juez Leopoldo Puente, el discurso en el gobierno y el partido es el de que nunca lo vieron venir, que no supieron de ninguna trama corrupta, que les duele mucho como socialistas. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, participa hoy en el foro Metafuturo de A3 Media.
La información que tenemos en este momento es que sí existía una trama que se estaba corrompiendo, no afectaba al partido. Era una trama de unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo, pero en el partido se ha investigado, se ha conocido, se ha informado y en este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor.
En medio del debate por el calendario de cierre de las nucleares, el consejero delegado de Endesa se posiciona a favor de retrasar la fecha. Justifica su posición en motivos técnicos y no considera que sea este el momento adecuado. Ha participado también en ese foro de Metafuturo en el Ateneo de Madrid, Unidad Móvil, Óscar Flores, Manuel Pecino.
Apunta que el contexto geopolítico ha cambiado y que técnicamente lo mejor es retrasarlo. Pone José Bogas la mirada en 2030. Hay que asumir que el mundo es diferente al de 2019, cuando se fijó el calendario de cierre, y que esto no significa cambiar de filosofía en materia de transición ecológica.
No es nuclear o renovables. Puede ser y debe ser nuclear y renovables hasta que consigamos otra serie de cosas que estabilicen el sistema, que den una seguridad y fiabilidad del suministro.
Hablaba el consejero delegado de Endesa en esa cuarta jornada de Metafuturo de mejoras en el almacenamiento o en el control de la tensión de las renovables que permitan prescindir de la nuclear. Podemos estar absolutamente tranquilos, ha dicho Boga, sobre un nuevo apagón, porque, dice, a corto plazo ya se han puesto más medios para evitarlo.
Y esta mañana se ha dado a conocer el día y la hora para el debate de investidura del candidato a la Generalitat Valenciana para el popular Juan Francisco Pérez Llorca. Será el jueves que viene a las 11 de la mañana. Erradicar la pobreza infantil en España es posible. UNICEF propone una prestación universal progresiva de 100 euros. Dice que solo con esa cantidad, Sara Iturbide, 270.000 niños saldrían de la situación de pobreza.
Y que esta medida es la opción con mayor impacto y viabilidad y podría reducir hasta un 11,2% la pobreza infantil en nuestro país. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, considera que hay recursos para aprobar de manera gradual esta medida y que los ministros de Sumar negocian con sus socios en los presupuestos para que sea de 200 euros al mes por hijo, aunque no descarta otras fórmulas para que de una manera u otra sea una realidad.
Hay que estudiar las fórmulas, hay que ver de qué manera, pero yo creo que sí que hay recursos. La cuestión es ver una fórmula que garantice que se hacen de la mejor manera y sobre todo que resuelven la cuestión de estigmatizante de la pobreza.
El director de UNICEF España ha explicado que esta ayuda se aplicaría a través de la declaración de la renta y su cuantía iría aumentando en el futuro y variando en función de la renta.
Y hoy además, a partir de las 2, hablaremos del 50 aniversario de la muerte de Franco, de todo lo que ha cambiado nuestro país, de lo que opinan los jóvenes que no vivieron aquella época y de el rey que va a conmemorar mañana este aniversario sin la presencia de su padre, el emérito, y con el boicot de Vox y los socios del presidente Sánchez. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este jueves 20 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Si cuando piensas en regalar un collar, vas a una tienda de accesorios para mascotas. Si cuando vas a la Pelu, es acompañar a tu perro. Y si cuando mandas todo paseo, piensas en esto. Entonces escucha como el perro y el gato. Con el rigor veterinario y la cercanía de Carlos Rodríguez. Todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es jueves 20 de noviembre. Desde este mediodía prestan declaración ante el juez los 5 detenidos en el caso del supuesto cobro de comisiones ilegales en un contrato sanitario de más de 2 millones de euros en la Diputación Provincial de Almería. Entre ellos están el presidente y el vicepresidente de esta institución. Tras su declaración, el juez decidirá qué delitos les imputa y si les envía o no a prisión preventiva. Además, el número de investigados asciende ya a 14, Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Y ante las puertas de la Ciudad de la Justicia de Almería nos encontramos porque se trata de la primera vez que un presidente de la Diputación de Almería se encuentra en el banquillo de los acusados. Desde las 12:30 del mediodía se encuentran prestando declaración junto a su vicepresidente, Fernando Jiménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Habrá que esperar al contenido de estas declaraciones para saber qué calificaciones impondría el juzgado de instrucción número 1 de Almería.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3 ha insistido hoy en su sorpresa al conocer el caso y ha defendido la rápida reacción al suspender de militancia en el PP a los implicados. Pide, no obstante, respetar la presunción de inocencia y reconoce que le preocupa la repercusión electoral, aunque advierte de que actuarán con contundencia cuando tengan toda la información. También ha criticado que es imposible que Pedro Sánchez y el PSOE no estuvieran al tanto del nivel de vida de su estrecho colaborador y exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán. Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de visita en Carmona, en Sevilla, dice que espera que la investigación avance y que la justicia lleve a cabo su labor. La ciudad de Cádiz acoge hoy el mayor simulacro de emergencias por un tsunami de la historia de España, con la implicación de más de 20.000 personas. Pasados unos minutos de las 10 de la mañana llegaban a los móviles geolocalizados en la zona la alerta para coordinar todo el dispositivo. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Sobre las 10 y 14 sonaba la alerta en los móviles avisando del simulacro de emergencia y donde indicaban a los ciudadanos de la Bahía de Cádiz qué se debía hacer. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha quedado satisfecho con el resultado y ha manifestado que Andalucía ha hecho hoy historia con el desarrollo del mayor simulacro que se ha realizado hasta el momento en el país.
En Huelva se entregan hoy las medallas de oro de la provincia, que este año reconocen, entre otros, al obispado por la organización de la procesión Magna Mariana, pero también a Antonio Oliveira, el investigador pionero en la lucha contra las plagas de mosquitos que asolaban la costa onubense en los años 80. Onda Cero Huelva, Toña Alfonso.
Aquella situación, Jaime, pudo afrontarse gracias a la unión entre la voluntad política de la Diputación y la figura del que es conocido como Antonio Mosquitos. Este químico de 89 años fue pionero en el estudio de la biología del mosquito y en la aplicación de métodos innovadores para su control. Con él nació el Servicio de Control de Plagas, que se ha convertido en un referente para administración poblaciones de toda España.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
En Ceuta se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentar la nueva terminal de la estación marítima, acompañado por el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la delegada del Gobierno, Cristina Pérez. Después, Sánchez se va a desplazar hasta la subestación Virgen de África, una instalación de red eléctrica que conectará Ceuta al sistema eléctrico peninsular.
En Córdoba finaliza la reunión del Comité Oleícola Internacional con la declaración de Córdoba que fija la estrategia del sector a nivel global, basado en tres ejes: el desarrollo rural en torno a la producción olivarera, la preservación del medio ambiente y del paisaje y el impulso del consumo del aceite de oliva como producto saludable.
En Granada, hoy los arqueólogos de la universidad, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Franco, han querido recordar que ya se han exhumado y devuelto a sus familias los restos de 166 víctimas civiles ocultadas en las fosas comunes de Biznar a raíz del golpe de Estado de 1936. Mañana, por primera vez, el Instituto de Medicina Legal se personará en una exhumación para levantar acta.
En Jaén, el Archivo Digital de la Memoria Histórica ha triplicado sus fondos desde que se abrió hace casi una década hasta el punto de que ya contiene 15.000 expedientes y alrededor de 1 millón de imágenes de jienenses represaliados tras la Guerra Civil Española.
En Málaga, un hombre de 55 años ha ingresado en prisión provisional por una presunta agresión sexual a una mujer en Benalmádena. Ocurrió la semana pasada cuando el sospechoso, de nacionalidad española, invitó a la mujer a almorzar y le ofreció un masaje. También se le investiga por una presunta sumisión química.
Y en Sevilla, el Ministerio del Interior niega que la Unidad de Intervención Policial Los Antidisturbios hayan solicitado su despliegue en el Guadalquivir para luchar contra el narcotráfico tras el último tiroteo en Isla Mayor hace 2 semanas en el que resultaron heridos 3 agentes, uno de gravedad. Una petición que sí dicen que han hecho en varias ocasiones desde el Sindicato Unificado de Policía ante la falta de medios que tienen ahora mismo, pero que no han recibido respuesta alguna. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía. Y con ustedes, con 5 años consecutivos sin vacaciones, María.
Seamos realistas, nadie te va a dar un premio. Si eres autónoma, exige tus derechos. En Comisiones Obreras también luchamos por ti. Contacta con nosotros en el 954 50 70 08. Acción subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad. Los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3:00 p.m, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Onda Cero. Felices 35.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y seguimos contando muchísimas más cosas interesantes, o por lo menos esperemos que sean de su interés aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez. Llega nuestro libro gastronómico viajero, llega don Pepe Gil. Saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a todo el mundo.
También hay que felicitarle a usted, por los 35 años de Onda Cero. Hay que estar, tío.
Eso quiero decir. Me hubiera gustado traer como receta hoy una tarta.
¿Una tarta? Bien.
Una de las cosas que más me gusta en el mundo son las tartas.
Una tarta verde, estaría chula.
Las tartas de chocolates.
De chocolate verde.
También me gusta las tartas de arándanos.
De arándanos verdes. Bueno, le pones la capa de pistacho.
De fresas. De fresas verdes. Tartas de pistacho. Las tartas, las de manzana.
En general, todo tipo de tartas.
Las que más me gustan son las de queso. Pero, ¿sabe una cosa? No puedo comer ninguna.
¿No?
Y por mucho que busco pastelerías en esta ciudad en que me ofrezcan tartas sin azúcar, sino con otro ingrediente, otros que sustituya, pero que de alguna forma no alteren mi insulina, no.
Yo le puedo hacer bizcocho. Eso pues, sí. Y bizcocho, bueno, luego se hace cosas así que parezca una tarta, pero hasta el bizcocho llega.
Pero a mí me gustan las tartas.
Bueno, pero las tartas todas llevan bizcocho también, ¿eh?
Los bizcochos están buenos, yo se lo agradeceré a usted. Si están embebidos en
hay que bautizarlos, ¿no?
Los borrachos, si no, los famosos bizcochos.
Qué bueno.
Son muy buenos, son muy buenos.
Señor. Sí, sí. Bueno, nada, que estamos de celebración hasta el día 30, vamos a estar celebrándolo ahí como tiene que ser, ¿eh? Aquí en la sintonía de Onda Cero.
¿Y los tocinos de cielo?
Pues verás tú que hoy no salimos de aquí. Ay, bueno, ¿y las hamburguesas de cielo?
Bueno, bueno.
¿Hablan ustedes de burguesía, de hamburguesa, de cultura?
Sí, empecemos primero por la receta, ¿vale?
Ah, venga, vale.
Que no deja de ser, según algunos, una tarta también.
Ah, también.
De carne, ¿no? Un tartán de carne.
Bueno, ¿no? Pues vamos a ponernos en situación, espérate. Venga, ¿qué vamos a comer hoy?
Mira, vamos a hacer un aprovechado de hamburguesas de pollo en salsa de almendras.
Toma. Lo de aprovechado, ¿por qué?
Claro, porque un personajillo muy querido por mí el otro día empezó a experimentar con la carne picada para hacer albóndiga.
Ajá, y no le salió.
Y no estaba el chiquillo muy conforme porque decía, esto no se parece a la albóndiga que yo quiero. Yo veo la albóndiga de otra manera. Y digo, pero puede hacer hamburguesa. Y a eso me remito, ¿no? Hay una polémica artificiosa, infundada y un poco estúpida, porque da igual cómo sean, redonda o plana, si la carne picada es buena y está bien hecha, es lo mismo. Pero sobre el origen de la hamburguesa, ¿no? O sea, tradicionalmente se dice que la hamburguesa nace en Hamburgo. Ajá. En Alemania.
De ahí el nombre, ¿no?
De ahí el nombre, y que se traslada. Bueno, esto puede ser verdad o mentira, da igual. Y que cuando llega a Estados Unidos, digamos, pues se populariza. Allí es donde en vez del pan de molde le ponen, en vez de la rebanada de pan de molde, le ponen un pan redondito. Y lo convierten, tú sabes, en un símbolo. Es el símbolo por autonomía de la comida norteamericana, y de alguna forma se ha convertido también en el anatema de aquellos que luchan contra la comida basura y demás. Yo creo que una buena hamburguesa, una buena carne picada, moldeada, puede ser motivo de alta cocina también. Claro está, lo que hay que evitar, todos estos procesados y toda esta porquería que nos venden como alimento, pero que realmente lo único que crean es adicción en nosotros, ¿no? Porque cuando leemos los añadidos, pues
lo
más
que
vale
que ir es a la carnicería de la esquina. Ahí o a la está, carnicería
a eso,
de la plaza.
A eso voy.
Y entonces, decirle al carnicero, mira, coge esta carne de aquí, y me hace...
Yo creo que el filete ruso y todo esto, que por su nombre ya nos indica de a dónde vendría, ¿no? Pero bueno, es igual que la ensaladilla rusa, que ya explicamos que se consumía en todo Centro Europa prácticamente, ¿no? Pero la hamburguesa, yo creo que en algún momento... A alguien que no le salía redondita a las hamburguesas,
se cabreó,
¡pah! Y dice, mira, pues me la como así. Entonces, el origen, pues vaya usted a saber, ¿no? Pero el caso es que sí, y usted ha acertado bien, lo que yo quiero resaltar es el origen de los productos, de las carnes. Si hay una buena selección de carne, por eso digo aprovechado, claro, porque muchas veces... No terminamos un filete y en los tiempos que estamos no es de recibo, ¿no? O tenemos esos cuatro filetitos de pechuga y decimos, venga, pero voy a guardar uno. Y antes que se ponga malo todas esas cosas, pues esa carne hay que presentarle a su verdadera novia y novio, que es el pan, un buen pan rallado, ¿me entiendes? Un huevo cocido, ¿no? Un huevo duro, la cebollita, el perejil, quizá un poco de champiñones salteados. Todo eso forma una buena albóndiga y si lo aplasta una buena hamburguesa, ¿no? Y deberíamos presumir de ese ingenio nuestro para crear comida de alto nivel, donde otros ven, pues, comida basura, ¿no? Yo he titulado esto hoy burguesía, hamburguesa y cultura. ¿Por qué? Porque lo mismo se puede trasladar, extrapolar al tema de la cultura y de la educación. Algunas veces pensamos que porque, bueno, esto es culturilla, o esto es una cultura, bueno, no popular, sino ni siquiera es underground, ¿no? Bueno, pues esa cultura algunas veces nos da sorpresa, y de buena primera esos que tanto presumen, esa élite que presumen de lo que es cultura y no cultura, que intentan dar lecciones, pues recogen el testigo del pueblo y acaban convirtiendo aquello que antes consideraban le hace flamenco, por ejemplo.
Comida basura y ahora lo considera.
Ahora es alta cultura, ¿no?
Y alta cocina, ¿no?
Esta ciudad está montando ahora mismo y está preparándose para la Navidad. Que no deja de ser una manifestación cultural pasada por el huevo de... por huevos, ¿no? De refinamiento culto y demás, ¿no? Lo curioso de esta ciudad, y es lo bueno, lo negativo, yo pienso que esta ciudad es bipolar, es que enardece todo aquello. Y cuando lo ha enardecido y lo ha puesto a trabajar para que nos dé beneficio, después lo critica y lo quiere destruir. Le hace zambomba, o como algunos lo llaman ya, desde aquí dentro, y eso es casi un pecado, zambomba.
No lo diga. Aquí.
Dios mío.
Que eso se dice aquí.
Un jerezano de pro de toda la vida, y no haciendo ironía, el otro día se le escapó, yo creo que porque ha vivido demasiado tiempo en Cádiz, y dice, zambomba, digo, por favor.
Es que yo entiendo lo de la zambomba. Y verá, léase zambomba como lo que hacen en Cádiz, por ejemplo, o en otras poblaciones, que no es lo mismo que una zambomba. Pero muy diferente.
Es ahí la cuestión. Si una albóndiga la podemos aplastar y convertir en hamburguesa, nunca podremos aplastar o transformar una zambomba y convertirla en zambomba. No, porque es la antítesis.
No, lo mismo.
Gracias a Dios, en este mismo caso, hay gente como el Grupo Esencia.
Sí, por ejemplo.
Y mucha otra gente. Manuel Naranjo, que es un gran antropólogo y sobre todo especializado con estos temas. Nuestro común amigo Francisco Benavén, Paco, Antonio Jesús García, tú mismo, que luchan denodadamente en un duelo casi que vaya a perder con toda esta gente que confunde comida basura o cultura basura con cultura o con comida de alto rango.
Pero siempre hay que buscar la joyita, que nos podamos encontrar, tanto en esa comida como en el tema cultural. Oye, esto era de la banda sonora de la película La Joya del Nilo.
No, es de La Joya del Nilo. Sí, pero eso fue la segunda parte. Esta anunciaba La Joya del Nilo y se creó este videoclip justo cuando habían terminado de rodar la primera parte, que era Tras el Corazón Verde. Y de alguna forma unía las dos películas, ¿no? Y es una joya.
Ahora ve quién dice el título. When the Going Gets Tough.
Sí, pero oye, Catherine Zarner, Danny DeVito y
Michael Douglas.
Haciendo coros.
Y montado en un F-16, pegando tiros. Bueno, una cosa espectacular.
Creo que en playback, pero cantando junto a un cantante que hizo que este tema se convirtiera en número uno en USA y en Europa, en parte de Europa. Sí, y a mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque cuando lo escuché por primera vez, yo que era muy dado a la aventura y a la lectura de aventura y a las películas de aventura, que es lo que más me gusta del mundo, me hizo ver que la aventura también tiene ese lado amable. Y esta canción te inspira, ¿que sí? Te inspiran a pelear, te inspira a correr aventura. Y correr aventura significa también comer. Comerse el mundo. Así que os como a ustedes.
Don Pepe Gil, muchas gracias. Adiós.
Ari.
Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
En Restaurante La Piedra, reserva ya tu comida de empresa y pregunta por su calendario de zambombas. No te quedes sin sitio. Estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Estamos en la entrada de la circunvalación del Parque Empresarial. Restaurante La Piedra, cocina gaditana de calidad. Atención de 10, tu apuesta segura. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Restaurante La Piedra, apuesta por la calidad.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¡Nos adelantamos al Black Friday! ¡Nos adelantamos al Black Friday! ¡Nos adelantamos al Black Friday! En Descansolandia, nos adelantamos al Black Friday. Grandes descuentos y muchísimas ofertas en colchones, sofás y canapés. Porque en Descansolandia, nos adelantamos al Black Friday. Visítanos en Jerez, Avenida de Arcos, calle Eje sin número. Y en Cádiz, calle Alcalde Blázquez 17.
Onda Cero. Felices 35.
En lo que tú escuchas esta cuña, alguien ha llegado a su obra, mate confianza, ha comprado lo que necesita y ya se lo estamos enviando a la obra. Y para que tú también puedas hacerlo, el próximo 2 de diciembre abrimos un nuevo almacén en Jerez, con todos los oficios del sector juntos y un patio de materiales con acceso directo en vehículo para que la compra sea más rápida. Desde las 7 de la mañana en el centro comercial Luz Shopping, donde compran los profesionales. Obramat.
¡Somos Wow! Encuentra todo lo que necesita tu compañero animal. Este mes de Black Friday te devolvemos el IVA de las compras de alimentación seca de tu perro o de tu gato. ¡Sí, te devolvemos el IVA! Y además 5 euros de descuento por hacerte socio. Te esperamos en Wow Jerez, en el centro comercial Área Sur. Ven a Wow y disfruta, animal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Y seguimos adelante, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en el recuerdo 90.3 de la FM. También nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, con nuestro aniversario, ya saben, hasta el día 30, 35 años que cumple Onda Cero. Y 35 años que hemos estado contando muchísimas historias importantes. No solo hablamos de cuestiones que... bueno, pues son interesantes, cuestiones culturales, cuestiones sociales y tal, sino que también hablamos, por ejemplo, y nos preocupamos por la salud de los chavales, por ejemplo, de Jerez. En este caso nos preocupamos de la salud de un niño de 3 años, del pequeño Martín. Ya saben que tiene una enfermedad rara y este fin de semana pues se van a celebrar diferentes actividades solidarias para recaudar fondos para el estudio de esas enfermedades raras y centradas en este caso en la figura, como decimos, del pequeño Martín. Para hablar de este tema, pues nuestro compañero José García tiene varios invitados aquí en el estudio. José, buenas tardes.
Hola, Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente vamos a conocer una serie de iniciativas solidarias que precisamente van encaminada a seguir luchando porque se pueda encontrar una cura para un pequeño jerezano que tiene 3 años y que lleva ya bastante tiempo luchando con una enfermedad rara. Precisamente estamos aquí con su madre, Rocío García, nos acompaña también su padre, Eduardo Joya, y nos acompaña también Ángel López Lito, porque vamos a conocer las diferentes iniciativas para que se siga trabajando, investigando, para que la cura sea una realidad. Rocío, Eduardo, Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Gracias por estar aquí y bueno, vamos a recordar, si te parece bien, Rocío, en qué consiste la enfermedad rara, que así quedó tipificada, en la que se encuentra en este momento luchando Martín.
Martín es un jerezano que sufre síndrome de Pettigrew. Es una enfermedad ultra rara que tiene mutación en el gen X y afecta al sistema nervioso central. Aparte tiene otras muchas más sintomatologías como discapacidad intelectual grave, hipotonía generalizada en todo su cuerpo, disfagia, acumula calcio y hierro en el cerebelo, carotetosis, crisis epiléptica y entre ellas pues otros síntomas más.
Bueno, pero ante toda esa situación, desde que viene al mundo y en el momento en el que os informa de la situación los médicos, lo principal era buscar iniciativa para que se siga investigando en esta enfermedad.
Sí, la verdad que nuestro diagnóstico vino demasiado pronto, fue a los 13 meses y desde entonces, después de nuestra fase de duelo, decidimos crear la asociación La Aventura de un X-Men para dar visibilidad a esta enfermedad ultra rara, ya que Martín es el único caso que hay en Andalucía y poder encontrar ese posible tratamiento y hablar y abrir una línea de investigación para el síndrome de Petit-Grew.
Bueno, agradecer también, aparte de Rocío García, al papá de Martín, Eduardo Joya. Eduardo, gracias por estar aquí. Pues buenas tardes.
Gracias.
Y por supuesto también Ángel López, todo el mundo lo conocemos como Lito, que él es el presidente del club de motorismo Gadir Bike, y precisamente nace una iniciativa que va a tener lugar este próximo día 22 de noviembre en el circuito infantil de tráfico de la avenida Juan Carlos I, y es una carrera de correpasillos. Cuéntanos, Lito.
Sí, claro. Con motivo del Día Mundial de la Infancia, bueno, pues queríamos celebrarlo de alguna manera vinculándolo al mundo de la moto. Uh-huh. A esas edades no pueden conducir moto ni patinete, bueno, pero el correpasillo sí. El año pasado hicimos una carrera experimental, tuvo bastante éxito de participación y bastante expectativa, y este año, bueno, pues debido a la demanda y bueno, que el año pasado lo hicimos en 3 semanas, este año lo abrimos a un sábado para que, y a más edades, a 3 carreras, para que la participación sea más masiva, que el año pasado fue bastante buena, pues este año esperamos que sea el doble o el triple.
Bueno, hay que recordar que esta carrera de correpasillos que se va a llevar a cabo este próximo sábado 22, también será a beneficio de Martín, la aventura de un X-Men.
Sí, la relación se inició el año pasado con esa carrera experimental, esa prueba cero, y este año, bueno, pues sin dudarlo, pues lo hacemos eso, más extensible a 3 carreras, más edades, de una primera carrera, una primera categoría de 2 y 3 años, una mediana de 4 y 5, y la de mayor edad de 6 y 7 años. Y claro, destinado a eso, a darle visibilidad a la asociación, a Martín, y bueno, recaudar algunos fondos para ayudarle en su tratamiento y en su investigación de cura o de tratamiento que mejore la calidad de vida.
Bueno, Rocío, Edu, yo creo que cuando nacen estas otras iniciativas paralelas a vosotras, donde nace esa solidaridad para aunar esfuerzos, es todo un regalo, ¿no? Que, por ejemplo, personas como Lito y todo su equipo esté ahí colaborando con vosotros, ¿no?
La verdad que sí, que es un regalo. Hay que agradecer al Club Gadir Motorbike que se acuerde de nosotros un año más. Agradecer también a los patrocinadores que se suman a este evento. Y pues la verdad que cuando me llamó Lito, pues es una alegría.
Bueno, es muy bonito el ver cómo hay empuje, ¿no? Desde el amor y desde el corazón para esta causa tan bonita, llena de amor. Y bueno, Rocío, hablamos de esa segunda gala benéfica Navidad que, bueno, lo vamos a tener también inmediatamente después, el 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Cuéntanos lugar, hora y dónde tenemos que estar todo el mundo para estar en esta gala benéfica.
El próximo domingo 23 de noviembre a partir de la 1 de la tarde estaremos en la Plaza del Ayuntamiento de Guadalcacín, donde el Bar Los Faroles y el Bar Plaza Artesanía se suman a realizar un guiso solidario de papa con choco de berza. Uh-huh. Y después de comer a las 4 de la tarde pues entraremos en el teatro para realizar esta segunda gala benéfica de Navidad por Martín. Ya el año pasado realizamos la primera y fue todo un éxito, estuvo llena de magia, y esta pues también va a ser increíble porque tenemos un elenco de artistas que nos acompaña. Agradecer desde aquí a todas las personas que vienen de forma solidaria a esta gala a cantar, y vamos a tener a Manuel de la Momi, Manuel de la Fragua, al grupo Flamenquería, al grupo Duende, al grupo de Metono, al baile Carmen Moncada, a Manuel Monge, a Ezequiel Benítez, a la guitarra tendremos a Javier Ibáñez, y la verdad que te voy a decir yo, que estoy deseando de que llegue el domingo y que lo pasaremos súper bien.
Bueno, ¿dónde podemos conseguir las entradas para que nadie pueda faltar a esta cita?
A través de las redes sociales, Martín La Aventura de un X-Men, por Instagram o por Facebook, y en el teléfono 691-32-2003.
¿Vamos a repetirlo?
691-32-2003.
Pues Rocío García, es la mamá de Martín, Eduardo Joya, su papá, y por supuesto Lito, gracias por haber estado por aquí. Y Lito quería también comentar algo.
Sí, yo solamente que para este sábado el campeonato de correpasillo, la inscripción se hace allí mismo a partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. La inscripción es un donativo. Uh-huh. El mayor que se pueda dar, porque repetimos, va a favor de Martín, así que allí los esperamos. El único requisito, llevar su propio correpasillo.
Uh-huh. Y el lugar, vamos a recordar el lugar, correpasillo y algo de protección, ¿no? Que me indican por
el casco. El casco, y se recomienda el uso de rodilleras y coderas.
Vale, ¿y el lugar?
El lugar, Parque Infantil de Tráfico, Avenida Juan Carlos I.
Pues nada, de verdad ha sido un placer, gracias por haber estado aquí con nosotros, y seguro que en poco tiempo, ojalá, podamos dar esa noticia de que se abre una línea de investigación, de verdad. Gracias, buenas tardes a vosotros y seguimos ahí en la brecha.
Gracias. Gracias. A ti.
Gracias, buenas tardes.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, pues corriendo prácticamente nos despedimos, ¿eh? Ya está preparada Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad. Los saludos de Leonardo Galán. Nos daremos nuestra habitual vueltecita para celebrar los 35 años de Onda Cero por el restaurante Antonio. Y allí nos tomaremos una copita. Hoy me toca canasta, ¿eh? Para entrar un poquito en calor, de Bodegas William Sanjander. Una nada más, ¿eh? Siempre con un consumo responsable. Adiós. The dawn.